Un pequeño estudio sobre el libro de Filemón. Es un libro muy corto, un libro precioso, un libro que, por regla general, pues no escuchamos mucho de él, precisamente porque no hay grandes verdades teológicas dentro, pero es un libro del cual podemos sacar verdaderamente mucho provecho. Así que pensé interesante que mientras el pastor no está empezando esta noche, y que sí que está aquí, por supuesto, pero la semana que viene también, y según cómo la semana que viene, lo pasaré a la siguiente, porque si no hay gente por la tarde, pues obviamente habrá que hacer algo diferente. Pero realmente es un libro que vale la pena leer, releer y estudiar. Hay tres personajes en este libro que son preciosos, y cada uno revela una verdad importante acerca de lo que es el amor divino. El pastor predicaba esta mañana acerca de la luz y cómo la luz hace la diferencia. La luz en las tinieblas resplandece. Y vemos aquí a tres personas que fueron tocadas por la luz del Evangelio. Tanto Pablo, como Onésimo, como Filemón, fueron tres personas totalmente transformadas por el amor divino. Así que en estas tres predicaciones, el librito son tres predicaciones, no es todo hoy, no os asustéis. Vamos a hablar acerca de estas tres personas. Y hoy empezaremos con el apóstol Pablo. Pero para ello, vamos a sacar la chaqueta, me está un poco molestando.
No sé si llevo piedras o qué.
Vamos a leer primeramente el libro de Filemón. Son 25 versículos, así que no es que sea una lectura larga. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta pequeña epístola, donde encontramos tan bello ejemplo de lo que es el perdón de Dios y esa imputación de los pecados a tu cuenta. Damos gracias, Señor, por haber hecho posible este rescate eficaz. Te pido, Padre, que tú abras tu palabra esta noche en nuestro corazón, que podamos ver la gran bendición que es tener a alguien como Pablo, como ejemplo, a ser imitadores de él, como él lo era de ti, que seamos, Señor, cristianos que te obedecen en todo, que te aman de todo corazón. Y te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues como veis al principio de este pequeño boletín, hay una cita. Dice: a pesar de ser tan personal, esta carta es parte de la palabra inspirada de Dios, tanto como el resto. Pero la inspiración también deja espacio para que la personalidad del escritor se manifieste a sí misma. Y en esta epístola podemos ver reflejado lo más íntimo del corazón de Pablo. Es de destacar que una parte tan grande del Nuevo Testamento esté compuesta por cartas, una forma de literatura que da la posibilidad a la aparición de pinceladas más simples y caseras en contraste con grandes tratados teológicos. Es como si nuestro Dios y Padre quisiera hablar a nuestros corazones de una manera tierna y familiar, calculada para ganarse nuestra confianza. Y esta es una epístola cortita, solo 25 versículos, pero que a diferencia de otras, coges por ejemplo el libro de Romanos y es complicado. Si os fijáis, era complicado no solo para nosotros, sino incluso para Pedro. Pedro dice que incluso hay epístolas de Pablo que son complicadas de entender. Pero esta carta es una carta personal, una carta de tú a tú. Y Pablo está sencillamente no tratando grandes verdades teológicas, sino está tratando un tema personal. Está intermediando entre Onésimo y Filemón. Pero a pesar de no ser una carta profunda, teológicamente hablando, podemos encontrar o encontramos a tres personajes de los cuales podemos aprender muchas verdades: a Pablo, a Onésimo y a Filemón. Y vamos a pasar tres predicaciones hablando de estas tres personas. Primeramente, antes de empezar a hablar de ellas, vamos a ver un poquito lo que es el contexto histórico de este libro. ¿Cuándo se escribió el libro? Bueno, si os acordáis, al final del libro, al libro de Hechos, encontramos a Pablo en Roma. No bien bien prisionero, pero sí prisionero. Era una prisión en una casa alquilada, con un guardia a la puerta. Tenía cierta libertad, pero tuvo que estar, dice el libro de Hechos, esperando 2 años a poder acceder al emperador Nerón para defender su causa. Él había apelado al emperador, así que como apeló al emperador, fue al emperador. Y estuvo 2 años alquilando una casa. Y dice la Biblia que en esos 2 años estaba recibiendo a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y durante estos 2 años, mientras él, como veremos más adelante, predicaba también, escribió la epístola de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son lo que conocemos por las epístolas carcelarias. Así que hablamos allá por el año 62 después de Cristo. Número 2. ¿Qué relación hay entre Filemón y Colosenses? Bueno, cuando uno estudia las dos epístolas se da cuenta que las dos epístolas tuvieron que viajar juntas. ¿Por qué? Porque vemos que la mención de personas entre un libro y el otro son básicamente las mismas. En Filemón, al final, vemos como Pablo menciona a Onésimo, por supuesto, a Epafras, a Marcos, a Aristarco, a Demas y Lucas. Si uno va al libro de Colosenses, se encuentra a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco también, a Marcos, a Epafras, a Lucas y Demas. Así que básicamente solamente hay 2 diferencias. Pero vemos cómo podemos ver aquí, imaginarnos, que allá por año 62, en Roma, Pablo envía un grupo de personas con por lo menos 2 cartas a la ciudad de Colosas. Una con la epístola a Colosenses y una con la epístola a Filemón. Estamos hablando de un viaje de 1.700 kilómetros. Eso tuvo que tardar varias semanas, si no meses, tanto por tierra como por mar. Pero este grupo se dirigió ahí a Colosas. ¿Qué es lo que ocasiona esta epístola de Filemón? Bueno, pues básicamente parece ser que un esclavo llamado Onésimo, se escapa desde la casa de su amo Filemón, ya cristiano, un creyente acomodado de la ciudad de Colosas, después de haberla robado. Por algún motivo, este esclavo viaja de Colosas a Roma, un viaje muy largo, y acaba encontrándose con el apóstol Pablo mientras él esperaba su apelación ante Nerón. Y acordaos que hemos leído que él recibía a todo aquel que a él venía. Así que no hay ninguna pista de cómo sucedió esto, cómo acabó este hombre Onésimo de Colosas, esclavo, huido en Roma y finalmente en contacto con Pablo. No se sabe. Pero la cuestión es que acaba en contacto y recibe el Evangelio. A partir de aquí, se convierte en un fiel cristiano. Y no solo eso, sino que además ayuda a Pablo. Y en gran manera, tanto era su ayuda que en el versículo 10 de Filemón dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y después en Colosenses 4:9, y no entiendo Colosenses 4:9, recordamos que esta epístola va acompañando a Filemón. Dice que envía la epístola de Colosenses con Onésimo, amado y fiel hermano. Vamos, esto te puedes esperar tú de Lucas, de Bernabé, de Timoteo. Pero fíjate, este esclavo huido llega a Roma, se convierte al Evangelio y se convierte en amado y fiel hermano de Pablo. Aquí ocurrió algo muy importante, una gran transformación, pero esto la semana que viene. Así que, a pesar de que Pablo quisiera retenerle, porque le era muy útil, sabía que era muy importante, para que Onésimo mostrase esa gran transformación, enviarlo de nuevo a Colosas, a Filemón, para demostrar el gran cambio que había habido en él. Porque, ¿qué está buscando Pablo? Estaba buscando una reconciliación entre Onésimo y entre Filemón. Así que, para facilitar el camino, Pablo escribe una pequeña carta, una carta que nos revela de una manera diferente a un Pablo mucho más personal que de costumbre. Un Pablo más íntimo, un Pablo más abierto. Y esta carta viene a ser como un salvoconducto o un pasaporte. Y aquí encontramos, como hemos dicho varias veces, a tres personajes: a Pablo, a Onésimo y a Filemón. Y en esta tarde hablaremos de Pablo. Después de la persona de Jesús, muy posiblemente Pablo es una de aquellas que está como más arriba, a la cual nosotros podemos ponernos como ejemplo, o podemos coger como ejemplo. Es uno de aquellos personajes realmente importantes. No en vano, Pablo escribió 13 de las 27 libros que aparecen en el Nuevo Testamento, sin contar Hebreos, si lo escribió o no escribió. Pero 13 de los 27. Él dice de sí mismo que ha trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles. No es un cualquiera. Es una persona, es un cristiano del cual hay que aprender muchas cosas. Y este libro nos da un aspecto diferente de la persona de Pablo. Hablando de Pablo, un comentarista dice de esta epístola: en esta epístola, el gran apóstol, predicador y maestro de los gentiles no se esfuerza por enseñar formalmente ninguna doctrina, ni se extiende en largas exhortaciones. Se limita a poner delante de su amigo y hermano en la fe, Filemón de Colosas, como una cortesía y delicadeza exquisita, con una cortesía y delicadeza exquisitas, y en pocas palabras, su esperanza y ruego de que éste perdonara a Onésimo, un esclavo suyo que se había escapado llevando algún dinero o posesiones suyas. Según las leyes romanas, Filemón tenía pleno derecho de hacer ejecutar a Onésimo por sus fechorías, pero Pablo confía en su comprensión espiritual y su obediencia. Es pues una epístola que rezuma la más equilatada cortesía cristiana, revelándonos el poder transformador del amor divino en los tres personajes principales. Ninguna de las epístolas de Pablo manifiesta de forma tan clara y profunda su semejanza al Maestro que seguía e imitaba tan fielmente. No es por nada que Pablo puede exhortar con toda naturalidad en más de una ocasión: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y vamos a intentar averiguar y estudiar un poco la persona de Pablo en esta tarde. Así que el tema de hoy sería el poder intercesor del amor divino. El poder intercesor del amor divino. Pablo, un imitador a imitar. Así que, ¿qué situación estaba pasando Pablo en la cual él escribió esta carta? ¿Y qué podemos aprender de ello? Bueno, hemos visto que estaba en arresto domiciliario, si quieres ponerlo de esta manera. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto influenciados por la situación en la que nos encontramos? Estamos metidos en presión, estamos metidos entre la espada y la pared, estamos de mal humor, estamos mal. La circunstancia nos influye de tal modo que nuestras acciones se transforman en todo aquello que no queremos que salga a la luz. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos perdido el control de nuestra boca o actitud al cruzarnos por situaciones difíciles? Se te adelanta este hombre con el coche, ¡ah!, y empezamos a chillar como un energúmeno. O pasa algo y saltamos. Inevitablemente todos nosotros podemos recordar alguna de estas situaciones. Somos humanos y hay veces en las cuales no estamos controlados por el Espíritu. Pero ¿qué dice Efesios 5, 18 al 20? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos nos llaman a ser siempre controlados por el Espíritu Santo. Y la situación en la cual nos encontremos no debería ser aquello que nos controla. Y Pablo escribió esta epístola en una circunstancia realmente difícil: prisionero, arresto domiciliario. No tenía ningún tipo de libertad. Estaba controlado por un guarda en la puerta de su casa. Para él tenía que ser realmente complicado. Él tenía deseo de ir a predicar allí donde el Evangelio no había sido predicado todavía, y se encontraba encerrado en una casa por 2 largos años. 2 años son muchos meses, son muchos días. Y Pablo estaba allí. Era un apóstol superactivo. Pero en vez de dejarse dominar por la situación en la que se encontraba, le vemos haciendo varias cosas. Número uno, predica el Evangelio. Ya hemos visto que recibía a todos los que a él venían. Y en estos tenemos, por ejemplo, a Onésimo, un esclavo, huido. Era un delincuente. Pero este esclavo escucha la predicación de Pablo y es salvo. Tenemos en Filipenses 1, 12 y 13 a todo el pretorio. El pretorio era el palacio en que habitaba y juzgaba el pretor romano o el presidente de una provincia. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, por cierto, recordad, Filipenses fue escrita en el mismo tiempo, ¿vale?, mientras Pablo estaba prisionero en Roma. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, fijaros, estaba prisionero, pero la circunstancia no le hacía menguar en su efectividad todo el pretorio. Y además, Filipenses 4:22, al final del libro de Filipenses, dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Fíjate, los de la casa de Nerón. Pablo, prisionero, arresto domiciliario, no se calla ni debajo del agua. ¿Cuántos de nosotros estaríamos lamentándonos, dándonos golpes en la pared porque, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo quiero estar predicando el Evangelio, si yo quiero estar afuera dando y estoy aquí encerrado. Pero vamos, como Pablo no deja que las circunstancias le hagan más pequeño. No solo predica, sino que además escribe. Las epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas durante este tiempo. Ahora bien, si no hubiera estado en la cárcel, Pablo, o no en la cárcel, en este arresto domiciliario, ¿quién o no hubiéramos sido bendecidos con versículos tales como, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Libro de Efesios, escrito desde esta circunstancia difícil. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estos son versículos producto de una circunstancia adversa. Y Pablo no se deja dominar por ellas. Pablo supo sacar lo mejor incluso en circunstancias difíciles. Y esto nos enseña a nosotros a ser cristianos entregados y buscando sacar lo mejor de las peores circunstancias. Esa era la actitud de Pablo. Encontramos el libro de Filemón, escrito en tiempo de estrechez. Pero en esta epístola encontramos un corazón lleno de amor por el Señor, lleno de amor por los hermanos. ¿Qué tipo de carta escribe? Bueno, hemos hablado un poco acerca de que no era una carta teológica, sino que es una carta entrañable, un de tú a tú. Y Pablo no utiliza su autoridad apostólica como para mandar. Está en una situación donde realmente es Pablo, es el gran apóstol a los gentiles. Filemón, veremos en dos predicaciones, que él también fue convertido por Pablo. Y en cierto modo tenía autoridad sobre él. Pero en esta epístola no vemos que Pablo se imponga su autoridad apostólica. No, todo lo contrario. El que hace es como que se empequeñece, se pone el nivel de Filemón y le ruega, y le pide. Dice versículo 8 y 9 de Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Es decir, que Pablo no hace un uso abusivo de su autoridad, sino que no se interpone en los negocios personales. Fijaos que tiene mucha cura con lo que está diciendo. No quiere romper esta relación. ¿Qué me está enseñando esto a mí? Ir a Colosenses 4, 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es importante que tengamos esto en cuenta. Pablo teniendo autoridad, no la usa. Él escribe una carta de amor, intercesora, por este Onésimo, este esclavo. Intenta ser agradable, intenta ser meloso, intenta ser ganarse el corazón de Filemón. No le manda con el dedo, sino que le habla con el corazón. Y es importante que los cristianos aprendamos a hablar del mismo modo. A hablar con dulzura, a hablar con cuidado. ¿Cuántas veces no hemos pecado en este aspecto? Y faltamos a la gente hablando y siendo parcos, siendo desagradables, siendo incluso insultantes. Y Pablo es muy cuidadoso y se pone indirectamente como ejemplo. Pudiendo ordenar, hace lo contrario. Es agradable, es amistoso. Y nosotros, cristianos, debemos aprender a sazonar nuestras palabras con gracia, con un poquito de sal. Fijaros que muchas veces nos ofendemos por lo que nos dicen y no pensamos en que nosotros ofendemos muchas veces cuando hablamos. Y debemos pensar de ambas partes. Número 4, tenemos el interés de Pablo por los cristianos. El interés de Pablo por los cristianos. Y esto es algo que vemos a lo largo de todas sus epístolas. En 2 Corintios 11, 28, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía un corazón entregado a las iglesias. Estaba preocupado por ellas. Quería lo mejor, y tenía esta visión global. Pero esta visión global no le impedía tener un interés personal de cada cristiano. El deseo de Pablo no era solo preocuparse por todas las iglesias, pero en Colosenses tenemos estas palabras, 1.28, Colosenses 1.28 dice: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Sí que tiene un deseo global, pero además lo desmenuza y ya lo aplica a cada persona. Y si os fijáis en sus epístolas, Pablo empieza mencionando a gente. En Filemón, por ejemplo, en la introducción tenemos a Filemón, ¿vale? Tenemos a la amada hermana Apia, posiblemente la esposa de Filemón. Y después habla de Arquipo, era el hijo de ellos, posiblemente su compañero de milicia. En medio habla de Onésimo. Y al final menciona a Epafras, a Marcos, a Aristarco, a Demas y Lucas. Esto no lo haría si no tuviera un interés personal por cada persona. De hecho, es que cuando uno va a las epístolas, como he dicho antes, no solo las menciona, sino que además ora por ellas. Filemón 1.4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Efesios 1: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 3 de Filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y Colosenses 1.3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo no se toma a la ligera los cristianos. No los pone como en una bolsa a todos y oro por los cristianos, en general. No. El corazón de Pablo era el crecimiento individual y personal de cada cristiano que él conocía. Obviamente conocía a muchos. Pero fíjate, los recuerda por nombre. Y nosotros debemos también desarrollar ese sentido de amor por los cristianos. Está bien orar por la iglesia de Torredembarra, pero es importante que oremos por los hermanos individualmente. Que pensemos como Pablo pensaba, por el pastor Joaquín, por Nehemías, por Ezequías, por Miquías, por Paqui, por Josefina, Juan Ramón, Graciela, Emanuel, Ruth, etcétera, etcétera, etcétera. y que oremos, que tengamos, que pensemos, que la semana pasada veíamos como que cada cristiano es importante. Y como que cada cristiano es importante, debemos orar los unos por los otros. Porque cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus victorias y cada uno es importante a los ojos de Dios. Y Pablo veía a cada cristiano y tenía una preocupación especial por cada cristiano. ¿Y si os fijáis? Hemos dicho que Pablo predicaba en la cárcel o en este arresto domiciliario, escribía cartas, también oraba. Esto no lo he mencionado, pero hemos visto como en todas estas epístolas escritas desde la cárcel, en cadenas, Pablo estaba orando por ellos. ¿Qué actitud tenía Pablo en cuanto a Onésimo? Y este es un aspecto muy importante del cual podemos aprender. Así que hemos visto que Onésimo huye de Colosas a Roma y por alguna razón entra en contacto con Pablo y se convierte a Cristo. Así que de repente un esclavo huido se convierte en un siervo fiel del apóstol. Seguro que hubo ese tiempo un tiempo de crecimiento, un tiempo de probar su fe, un tiempo de entablar confianza. ¿Os acordáis cuando hablamos de Pablo que él no cogía cualquiera? Hacía ya unos meses, él no cogía cualquiera. Cuando tuvo que tratar con Demas más adelante, lo dejó bien claro. No se quiso llevar a Juan Marcos, cuando él los abandonó. O sea que Pablo no era una persona que aceptara a cualquiera en su grupo. Él cogía y estaba encantado de estar, pero tenía que ser con hermanos fieles. Así que tuvo que haber un proceso aquí donde Filemón, donde Onésimo, se convierte, escucha a Pablo, aprende de él y empieza a servirle, empieza a ayudarle, hasta tal punto que Pablo prefiere quedárselo. Me gustaría, dice versículo 13-14, yo quisiera retenerle conmigo. Es mi deseo, es que me es muy útil. Pero ¿qué actitud tiene él? Dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Así que aquí él te está diciendo, a mí me conviene que Onésimo esté conmigo, me es de gran ayuda, pero a su vez veo que él tendría que ir de vuelta a Filemón, porque es lo correcto. Y él no quiere hacer nada que se interponga con Filemón, que pueda dañar esta relación con Filemón. Hay algo que arreglar. Es decir, ¿os acordáis cuando hablábamos en la comunión? Como todo aquel que es salvo tiene algo en común, ¿vale? Esto es Cristo. Tenemos a Cristo en el centro, yo soy salvo, tengo una relación con Él, un canal doble, digamos, Él me da y yo le... ¿vale? Si otro más es salvo, tiene lo mismo que yo tengo. Por lo tanto, entre Él y yo debe haber comunión. ¿Por qué? Porque estamos los dos cogidos al eje que es Cristo, ¿vale? Tenemos primeramente a Pablo, que está teniendo comunión con Cristo. Filemón se convierte. Hasta ahora no Onésimo, pero Filemón se convierte, así que él está cogido de Cristo y los dos, tanto Pablo como Filemón, tienen comunión. Pero ¿qué pasa? Onésimo se convierte. Onésimo tiene comunión con Cristo y también con Pablo. Pero ¿qué pasa con Filemón? Onésimo no tiene todavía comunión con Filemón. Hay un problema. Hay un problema que hay que zanjar, que hay que solventar. Pablo dice, me gustaría quedármelo, pero no lo voy a hacer. Te lo mando a ti para que tú hagas lo que crees que tienes que hacer. ¿Sabes qué está haciendo Pablo? Está haciendo aquello que es más conveniente. Él no quiere dañar su relación con Filemón. no la quiere dañar. Y por lo tanto envía a este Onésimo de vuelta a Filemón. ¿Qué hubiera pasado si Pablo dice, sabes qué? Filemón está a 1700 kilómetros de Roma, ni se va a enterar. Tú quédate aquí, tú me eres de gran ayuda y me eres de bendición, el Señor te está usando y Filemón no se entera. ¿Qué pasa si Filemón se entera y escucha que su esclavo huido, que le ha robado, está ayudando a Pablo? Pues muy posiblemente a Filemón le hubiera sentado mal. Y hubiera habido ahí algo por solventar. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Él se preocupa de que esto no suceda así. Incluso en una situación donde él salía, entre comillas, perdiendo, él hace lo correcto. Y es importante que entendamos que el cristiano debe hacer siempre aquello que es correcto. Incluso en situaciones donde vemos cómo no va a salir del todo bien. No, es que esto humanamente pensando, esto no es lo que más le conviene. Pero Dios me dice que lo haga, pero yo no veo cómo funcionar. ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Hago lo que Dios quiere que haga. Y después, Dios siempre prospera. Así que esta es la actitud que tuvo Pablo con Onésimo. Y número 6, vemos un ejemplo perfecto de imputación. Un ejemplo perfecto de imputación. Lo que aquí vemos como un simple acto bondadoso de amor a favor de Onésimo es una ilustración perfecta de la doctrina de la imputación. ¿Qué es imputar? Imputar es el acto de atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Es el acto de atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Ya veremos de qué estamos hablando. Podríamos decir que en la imputación están incluidas las verdades de la aceptación y la sustitución. Aceptación y sustitución. Ahora ponte en los pies de Onésimo. Y estás de camino a tu antiguo dueño. O a tu dueño, de hecho es tu dueño. ¿Tú crees que él estaría agradecido por esta carta? Esta carta a Filemón. Esta intercesión de Pablo a Filemón por él. Ya lo creo. Yo creo que estaría encantado. Porque era como, entre comillas, una esperanza. La semana que viene, aquellos que vengan, no sé si vendrá alguien o no, pero aquellos que vengan, veremos acerca de la situación a la cual Onésimo se enfrentaba. Podía ser tranquilamente muerte. ¿Por qué? Por haber sencillamente huido de Filemón, de su amo. Se enfrentaba a la muerte. Pero Pablo le da un salvoconducto. No era seguro, pero había muchas posibilidades de que Filemón fuera a escuchar esta carta. Y Onésimo tenía que estar muy agradecido por esta carta. Y esta carta representa lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta imputación. Filemón 1, 17 al 19. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Fíjate aquí lo que dice Pablo. No parecen palabras como muy profundas, pero cuando uno las estudia y se da cuenta de lo que está diciendo, es exactamente lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Ironside dice, es un gran comentarista, un gran predicador, dice, aquí encontramos una exquisita miniatura del Evangelio. La oferta de Pablo de pagar la deuda de Onésimo ilustra la doctrina de la sustitución. Cuando Pablo exhorta a Filemón a aceptar a Onésimo como si fuera el mismo, está a su vez sugiriendo la verdad de la aceptación en Cristo. Martín Lutero dice, a mí me sorprende Martín Lutero, porque realmente de donde venía, a comprender esto Y escribirlo de esta manera es la gracia de Dios, es precioso. Dice, de la misma manera que Cristo actúa a nuestro favor ante Dios el Padre, así Pablo intercede a favor de Onésimo ante Filemón. Porque Cristo se despojó de lo que le pertenecía por derecho propio y por su amor y humillación hizo que el Padre levantase sobre nosotros su ira y condenación, recibiéndonos a su gracia por amor de Cristo, quien aboga tiernamente a favor nuestro y cuida de nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, Pablo está diciendo, Filemón, si en algo te ha dañado Onésimo, si algo te quitó, ponlo a mi cuenta, que yo te lo pagaré. No te preocupes más por eso, yo te lo pago. Y el Señor Jesucristo dice, todas tus deudas, yo las he pagado. Y es increíble cuántas religiones hay que están intentando pagar la deuda. Trabajan, obran, piensan, meditan, y hay que hacer algo para pagar la deuda. Cuando Él dice, si en algo te dañó, yo te lo pago. Él te ha cogido todos los pecados y se los ha imputado. Y a cambio nos ha dado su justicia. Vamos a hablar un poquito acerca de esta aceptación en Cristo. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. ¿Aceptos para quién? Aceptos para Dios. Dios es santo, yo soy pecador. ¿Cómo puedo ser acepto para Dios? En el amado, en Cristo Jesús. Y Filemón 1:17 dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y esto es una ilustración perfecta de nuestra aceptación con Cristo. En el caso de cada pecador que ha sido salvo, es como si el Señor se presentara al Padre diciendo lo siguiente, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es Cristo yendo al Padre. Si tú me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahora dime tú, ¿no es esto motivo para cantar con gozo al Señor, como decíamos esta mañana, y alegrarnos? Recíbele como a mí mismo. Primero de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate aquí, es Cristo orando al Padre. Y dice, y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y aquí Pablo, en sus palabras, en una conversación sencillamente de tú a tú, sin hacer referencia a nada bíblico, directamente, está haciendo una ilustración perfecta de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Onésimo hubiera sido un loco si hubiera cogido esta cartita para Filemón y la hubiera tirado por la borda. Y hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo voy a ir a Filemón y le voy a decir lo buen cristiano que soy. Y le voy a decir lo buen siervo que soy de Pablo. Y le voy a decir cómo me he transformado. Y tirar el salvoconducto por la borda. Pues su posibilidad de ser perdonado hubiera bajado grandemente. Y nosotros, como cristianos, debemos estar gozosos de tener este salvoconducto en nuestro corazón, de saber que mis pecados han sido imputados en el Señor Jesucristo y que yo ahora tengo su gracia y su perdón y su justicia, y que puedo ir al Padre sabiendo que Él no me ve a mí, sino que ve al Señor Jesucristo. No solo aceptación, sino también la sustitución de Cristo. Filemón 1:18 y 19 dice, y si no algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y es evidente que Onésimo había robado a Filemón y Pablo se ofrece a zanjarlo. Y por supuesto, de la misma manera, Cristo se ofreció para pagar nuestras deudas que ya hemos mencionado antes. 1 Pedro 2:24, con eso concluyo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pablo dice en 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo demostró que él realmente estaba controlado en todo momento por el Espíritu. Y animaba a los hermanos a imitarle a él, porque él lo estaba haciendo de Cristo. Y es importante que aprovechemos las ocasiones que Dios nos da, sin importar las circunstancias. Que nos interesemos en los cristianos. Que hagamos lo correcto, incluso en aquellas circunstancias donde parece que lo mejor es hacer lo que nosotros queremos más que lo que Dios quiere. Y que reconozcamos siempre el poder intercesor del amor divino, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Él se imputó nuestros pecados y tomó nuestro lugar en la cruz para poder así darnos su justicia. Vamos a orar.